través de eso que comúnmente le llamamos delirio o una cuestión por fuera de la realidad y demás. Nosotros respetamos eso porque es el intento de poder sostenerse. Lo contrario a eso, cuando, si cae, si se desarma este delirio, se cae en un agujero negro, un agujero de muerte, donde no hay palabra posible. La palabra es aquello que nos representa, aquello que también nos constituye como sujetos, sujetos de la cultura, y es a través de la palabra que representamos situaciones, la propia existencia. Esto es un poco lo que falla en lo que desde algún lugar se llama psicosis. Entonces nosotros respetamos lo que cada uno trae desde el lugar en que lo trae. Y eso hay veces es el punto inicial para que pasen a formar parte del grupo. Puede haber alguien, y muchas veces lo contamos, no sé, que se crea extraterrestre, bueno, quizá ingrese desde ese lugar, nuestro corresponsal en Marte. No importa ahí tanto el delirio en sí, sino lo que importa es el acto de incluirlo en la trama grupal. El delirio muchas veces es como un conjunto de significaciones que no remiten a ninguna otra significación más que a algo cerrado. Yo puedo hablar de trabajo dentro de mi sistema delirante y posiblemente ese valor que le doy a la palabra trabajo no tiene nada que ver con la convención. Estoy encapsulado entonces en eso. La radio, la primera operación que hace es algo que tiene que ver con el desencapsulamiento de este delirio. Por lo pronto recupera un auditorio y se ubica en el eje de espacio y tiempo. Se ubica en una grilla, en un espacio donde pasa a hablar y hay otros que esperan de él un decir. Y lentamente vamos viendo, digamos, que lo terapéutico tendría que ver, siguiendo desarrollando ese ejemplo, con estos cambios de posicionamiento subjetivo, digamos, que esta gente ya no se sostenga solo en función de esta construcción, sino que empieza a construir toda otra serie de significaciones que le ayuden
a
vivir en sociedad, a pensar el mundo, la palabra poniendo límite a la muerte, al agujero, al vacío, a lo que es vivido hay veces como una cuestión de intrusión en el propio cuerpo, ¿no? Bueno, ejemplos se pueden poner miles. Una mano que no es mi mano, no sé. Y un decir que no sabe de pausa, ni de intención siquiera. Simplemente que aparece como poblado. El dispositivo de radio hace que entre terapeutas y pacientes, o polipatos, internos, introduzca un tercero que es la sociedad, que en realidad al principio era un grabador, que registraba lo que ahí pasaba, pero llevaba lo que ocurría en una localidad, en un lugar, a otro, y traía mensajes de otro lado. Entonces, ya de por sí la radio, por definición, inaugura un destinatario en el decir. Y es en ese proceso también que se constituye la persona. Otra cosa que a nosotros pensamos que es como un aporte de este espacio es que nosotros abrimos el saber, el campo del saber, a la comunidad, a la sociedad. Es decir, el tema de la locura no es solo un problema que atañe a los médicos, a los psicólogos, a los pacientes. Es un tema que atañe a toda la sociedad. Toda la sociedad crea símbolos que intentan representar esta cuestión de la locura. Algunos la asocian con lo bello, otros la asocian con lo peligroso, otros la asocian...
Una cosa. De hecho, sí. Las instituciones se crean porque pasa a ser un problema social, ¿no? Hay que responder a eso, por lo tanto se crean instituciones que respondan.
Si los locos son peligrosos y si dicen pavada todo el día, mejor crear un lugar en que estén... Pero quiero decir este concepto nada más. decimos que no es solo un problema de médicos y de psicólogos, obviamente hace una especificidad y es necesario abordar desde allí también, pero intentamos que la sociedad pueda ir construyendo saberes en la práctica de encuentro mediante el uso de este dispositivo, el de la radio, con fines terapéuticos y sociales. Entonces la gente empieza a escucharlos y darse cuenta que, por sobre todas las cosas, son gente que tiene derecho a la expresión, que además dicen cosas muy interesantes, que no dicen todas genialidades, tampoco es caer en el contramito de que no, la locura es genialidad, ¿no? Hay gente que es muy inteligente, hay gente que no lo es, hay gente que es buena gente y hay gente que es mala gente también, o sea, no pasa tanto por ahí. Y a partir de eso, todos desde la compenetración emotiva que se alcanza en este contacto directo y sensible entre la palabra de los internos y la comunidad, terminó uno. Empiezan a participar y a ir construyendo el proyecto. Y lo que de repente puede ser un mensaje para una persona que está internada, desde el buen corazón, digamos, no desde la cosa técnica, puede ingresar después al espacio de escucha en la radio y producir un efecto importante en el grupo, que se va, que va logrando cohesión, identidad, no solo sensación, sino casi la certeza de que son convocados a decir, de que su palabra tiene valor para otros, y esos otros se lo hacen saber porque lo confirman con sus mensajes y los nombran, sino que también puede tener efecto en alguno de ellos. Y ahí sí está quizá nuestra tarea como psicólogos, para introducir algún mensaje o algún mail conforme al proceso individual que uno de ellos está haciendo en este marco grupal que es el de la radio. Y luego lo seguimos trabajando. La radio no es a enseñar a hacer radio, a ser un buen locutor, a ser un buen aprendiz de un famoso, nada que ver. Hubo experimentos de otras radios en otros lugares donde aparecía gente, qué sé yo, daban talleres de locución y había colifatas de otros lados donde se les entendía muy bien aquello que decían, pero no estaban ellos. La apuesta de la radio es a que se pueda construir y reencontrar lo propio, el decir de lo propio, hacer todo este camino de la desalienación hasta, a partir de la toma de la palabra en nombre propio, recuperar cierta dimensión subjetiva en este hacer compartido con la sociedad, y también recuperar la dimensión de la responsabilidad en aquello que se dice. Nosotros apostamos al sujeto.
Yo lo que quería comentar era, bueno, un compañero de nosotros, que es Sergio del Sello, más conocido como Pajarito, en el año 96, bueno, se le dice Pajarito porque donde pica vuela, o sea, es un poco inquieto Pajarito, es muy divertido, y bueno, es uno de los compañeros más allegados, y siempre él está atrás del grupo y atrás de nosotros, y está preocupado a ver si nos está pasando algo, y como que empieza a escuchar, o sea, empieza a salir de ese pico y vuelo, empieza a poder escuchar al otro, a no irse, empezó a hacer radio El Club de Todos, el programa de él, hace mucho tiempo, y bueno, ha podido viajar con nosotros a Rosario, y la verdad que lo de Pajarito, la psicóloga que trabajó en conjunto con el grupo de coordinación, ha dicho, no lo puedo creer que Pajarito, desde el hecho que no me escuchaba ni a mí, entraba a ver a la psicóloga y se iba, o sea, la dejaba hablando sola, o sea, la psicóloga, y sin embargo a nosotros nos escuchaba y a la psicóloga no, y después empezó a escuchar y a estar mucho mejor, o sea, ya empezó a aprender, bueno, no sé si aprender, a, a disolverse como mucho más en la comunicación, o sea, podía ya conversar y no quedarse tan quieto y no quedarse tan inquieto, porque él es tan inquieto. Lo que digo de Pajarito, y siempre me sorprende que él como que está preocupado, él ama la Tolifata, él vive pensando todo el tiempo en la Tolifata, él busca a cada compañero de la radio, está preocupado por cada uno de nosotros, es alegre, siempre tiene, trata de hacerte reír, de hacerte jugar, es un poco infantil en unos aspectos. Le gusta mucho cantar, jugar, hacer reír, es un poco mímico, él expresa mucho la alegría, él quiere que estén todos contentos, él lucha para que en todos haya una sonrisa.
Bueno, creo que lo que Dios está diciendo es un modo de dar cuenta de este de dispositivo y cómo el dispositivo, a partir de que se puedan incluir, precisamente empieza a aparecer un otro, ¿no? Al que referirse, ya no es el caso que contaba de Pajarito, no es estar y no estar en un espacio, ¿no? Esto es de explicar y volar, sino es poder estar en un espacio, participar, y además de participar, dirigirse a otro concretamente.
Y crear lazos, y sostener esos vínculos. Pajarito después pasó a hacer un programa en una FM barrial, lo hace él por su cuenta, y va todos los jueves, tiene su programa de radio, y lo quieren en ese lugar, y después viene y nos cuenta, pero eso él lo hace por su cuenta. Lo que nosotros intentamos, no solo con Pajarito, sino con todos, es saber escuchar en aquel lugar donde brillan, digamos, con su propia luz, aquello que hace a lo particular y único de cada ser humano, y esto tiene que ver con la subjetividad y con la construcción de subjetividad. Nosotros viajamos en octubre del año pasado a un pueblo muy chico de 5.000 habitantes que se llama Carlos Pellegrini. Allí, bueno, funciona un pequeño psiquiátrico, y ese pueblo que tiene 5.000 habitantes tenían el problema que había algunos profesionales de esa institución que estaban trabajando para que los pacientes empiecen a salir a la calle, salir al kiosco, al supermercado, a comprar. Y ocurría en ese pueblo que la gente se cruzaba la vereda enfrente cada vez que pasaba por el psiquiátrico, y cuando los veía entrar al supermercado se hacía como un vacío o un silencio. Entonces esta gente pensó que invitando a la Tolifata, que en Buenos Aires era más conocida, habían salido muchas notas en la prensa, etcétera, podían apuntalar este proceso de integración que buscaban con la comunidad, ¿no? Entonces invitaron, fueron como 12 integrantes de la Tolifata, y fue Pajarito. Hizo su programa El Club de Todos, y él, como dijo Diego, tiene mucho contacto con los chicos.
En la plaza del pueblo.
Entonces puso a Cereje y no sé qué otra cosa, y le empezó a enseñar a bailar a los pibitos. Y veíamos que eran los chicos los que se enganchaban con Pajarito. Y muchos. Y nosotros, digamos, apuntalamos eso. Hasta el punto que después ya se hizo amigo estuvimos 3 días. Sí. Y Pajarito andaba en bicicleta, vos lo veías por el pueblo Pajarito andar, y con una bandada de chicos todos en bicicleta con él. Otra imagen fue a la noche, Pajarito, que es todo grandote y medio gordo, porque come como un animal.
Otra cosa.
Eso, mirando la luna cuando estaba. Nosotros no lo escuchamos, pero pasamos con un auto y estaba Pajarito sentado mirando la luna y hablando y explicando, y todos los chicos como embobados así, escuchándolo.
Una de las cosas.
Y cuando volvimos, 3 meses después, llegaron y vinieron como 20 nenitos a preguntar por Pajarito. Mm. Se había llegado enojado porque estaba enojado ese día. Y había subido al tercer piso del lugar y lo recibieron todos los nenes con Pajarito,
y lo que quería contar también es que dentro, cuando estuvimos ahí en Santa Fe, en Carlos Pellegrini, había una de las internas de este lugar que decía, arroz con leche, quiero abrir las puertas para ir a jugar. O sea, reclamaba que poder salir allá. Y bueno, después nos hemos enterado de que después de que estuvo la colifata, ellos ya salían y que los vecinos del pueblo le invitaban a tomar mate, té, y que ya compartían y hacían reuniones barriales. Es más, organizaron un baile para los mismos pacientes del pueblo del hogar, de este hogar. Y bueno, hemos bailado los colifatos ahí con ellos.
Lo gracioso fue que a la noche había una fiesta, ¿no? Imagínense que es un pueblo, entonces estaba el psiquiátrico y estábamos todos los de la colifata bailando, pues ya nos íbamos junto con la gente del instituto, todos bailando, y pasaba gente por la calle y ingresaba y nos decía si podía entrar a la fiesta, ingresar, si era un baile comunitario que podían entrar. Esas cosas así de integración, esos fenómenos intenta generar la colifata.
La psicóloga de Pajarito lo que decía era que esta cuestión del nombre, el Pajarito, como que había dejado de ser Pajarito en relación a la radio y a los vínculos que había podido construir. Y nosotros en este caso, en función de la relación que establecemos, en un caso puntual, en otro trabajamos de otro modo, ¿no? Con el servicio en el cual él es atendido, que además es gente que realmente lo atiende y se preocupa, en trabajar toda esta cuestión de que él puede ir haciendo lazo, pero que pueda sostener esos lazos. Y bueno, y ahora estamos en una etapa que es complicada, que es el tema de la venta, cuando Pajarito va a ir a vender los discos y demás, que tiene que ver con que él pueda recuperar y tomar ciertos hábitos de la vida cotidiana, donde pueda manejar dinero, donde lo pueda administrar y demás, y donde él todavía está posicionado muy en un lugar de la niñez, de alguien irresponsable, digamos. Pero bueno, empieza a aparecer algo que tiene que ver también con la responsabilidad.
¿Había una pregunta?
Bueno. Respecto al ejemplo de trabajo de Cuba, bueno, nosotros no trabajamos desde ese lugar. Nosotros no damos por tierra, no tiramos abajo la relación de paciente-terapeuta. Lo que sí intentamos es darle otro contenido, otro modo de relación. Este es un dispositivo que no tiene antecedentes. Entonces, la construcción de técnicas y modos de abordaje se fueron construyendo y se siguen construyendo en función de la práctica establecida. O sea, eso hace a la lógica de construcción de conocimiento. Podríamos definir, digamos, nosotros estamos formados, digamos, nosotros tomamos muchas cuestiones que tienen que ver con el psicoanálisis. Tenemos bastante influencia de lo lacaniano en relación al abordaje de la psicosis. Sin embargo, hemos creado un dispositivo que tiene características diferentes a los marcos teóricos.
El abordaje convencional de la psicosis desde el lacanismo.
Del lacanismo. Entonces tenemos que hacer todo un trabajo de adaptar algunas, digamos, de crear herramientas de intervención a partir de una realidad diferente, y esta realidad diferente la marca el dispositivo creado. Es un dispositivo grupal que nosotros llamamos dispositivo radial grupal, que tiene la característica de lo abierto, digamos, a diferencia de otros dispositivos. Es un dispositivo abierto, no hay un número de 10, 15 pacientes que están afectados a esto puramente, solamente y se cierran las puertas y se da la relación transferencial, digamos, que se dan los grupos. Eso no quiere decir que no se genere la transferencia. Hay transferencia. Y es la transferencia particular de la psicosis, que tiende a ser una transferencia masiva. Entonces, una de las características, o si vamos a hablar de las características del dispositivo creado, y te definimos, por un lado, una de nuestros dos marcos teóricos que ponemos en juego, que es el abordaje de la psicosis desde el psicoanálisis, más que nada lacaniano. Y no solo eso, sino tomar herramientas de la comunicación. Y no solo eso, tomar y pensar y circunscribir antes que el campo de acción de Radio La Colisata no es solo al interior del dispositivo terapéutico, sino que es en objetivos sociales. Entonces también tenemos que identificar, hacer un trabajo de identificar cuál es el problema social o el conjunto de problemas sociales, hacer un diagnóstico y pensar cómo desde la radio podemos llegar a intervenir. Y para eso crear también modos de intervención hacia la sociedad. Entonces desde allí quizá tenemos herramientas que tienen que ver con el trabajo en prevención y promoción en salud.
Más de por ahí la prevención crítica, más desde ¿no? una visión de plantear que el problema, una necesidad de una comunidad, no es que uno lo vaya a resolver desde lo que uno cree que tiene que resolver, sino que lo construye con la comunidad misma y a partir de que aparece en la comunidad una necesidad concreta y que la pueden nombrar, ¿no? Entonces, tal cual, ¿no?
Sí.
Y desde ahí, por ahí,
lo que tiene en común, si bien son técnicas distintas y modos de pensar y de abordaje distintos, lo que hay en común es buscar crear espacios para la emergencia y la construcción de subjetividad. El papel que juega el oyente en este proyecto se va transformando, se va pensando, pero se privilegia la emergencia de lo propio. Un ejemplo breve. Hoy, cuando se arme esto, si es que se arma, van a poder escuchar un montón de audios, incluso audios donde participa la comunidad. Un oyente escuchaba La Colisata en un programa de AMX. A él le gustaba hacer, él se autodefine como diexista, aquel que escucha, que capta en onda corta las radios de onda corta, que es una práctica que ahora, bueno, con internet está como más diluida y se está reduciendo casi como a un hobby, y tiene toda una serie de códigos muy precisos, ¿no? Que el laburo del diexista es captar una radio de Singapur lo mejor posible y enviar un informe de recepción a esa radio, y esa radio está obligada, cuando recibe el informe de recepción y el oyente demostró que efectivamente escuchó eso, enviarle como contrapartida un souvenir o alguna cosa así. A él le gustaba esto, y en estas cartas que iban y venían había gente que le preguntaba acerca de La Colisata, porque La Colisata se habían hecho notas en prensa afuera, etcétera. Entonces él llama y dice, yo quiero colaborar de algún modo. Bueno, pero ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué se te ocurre? ¿Vos qué haces? Si yo arreglo aire acondicionado. Bueno, pero algo más, sí, a mí me gusta el diexismo, y bueno, ¿y cómo te enteraste? Y empezamos a indagar un poco. Y él dijo, a mí lo que me gustaría es poner La Colisata en onda corta. Entonces todo el proceso de gestión de eso lo hizo él. Pero para eso se tuvo que juntar con otros y darse una mínima organización. Digamos, ahí, digamos, tiene que ver con la emergencia de la subjetividad. Y no tanto de, me sobra esta sandalia, vos te falta, te la doy. Una relación caritativa. O sea, nosotros pensamos la solidaridad en términos de intercambio de subjetividades y de la posibilidad de producción mutua de in situ, que es lo que dice él.
No, quería decir algo.
Y bueno, lo cierto es que al final transmitieron desde la Antártida, les consiguieron un espacio en LRA36, Radio Arcángel San Gabriel, los pacientes grabaron en el Borda, salió en barco, a los dos meses llegó y salieron al aire un día sábado a las 3 de la tarde, que es el momento en que están en... aquí, digamos, en transmisión, bueno, conectaron, escucharon y demás. Y a esta persona le invitaron a escribir en los artículos para los diexistas y tal y cual. Y así como eso es el ejemplo en uno, pero hay infinidad de casos que hablan de esto, de cómo la sociedad, los oyentes van construyendo modos de abordaje que reconocen un saber propio, y ese saber propio no está asentado en el conocimiento técnico de psiquiatría, psicoanálisis, ni mucho menos, sino como desde el propio saber se construye un saber nuevo en el encuentro, y a su vez ese saber particular, o un tipo que sabe de computación y aporta con tal o cual cosa, repercute positivamente en el proceso qué está haciendo el grupo. Y es evaluado desde allí, digamos, después nosotros.
Sí, una cosa. Sí. Desde lo que hace posiblemente a lo que preguntabas en un principio, tenía más que ver con la cuestión del dispositivo y formas de abordaje, intervención, etcétera. Es como, dentro de lo que es el dispositivo en sí, creemos que se juega transferencia tanto con la coordinación como entre ellos, como con el dispositivo mismo, ¿no? Que sea la colifata, digamos, sea una transferencia con el hombre y con la radio. Pero además de eso, la intervención puede ser muy concreta, puede ser de la operación, ¿no? Poniendo un corte dentro de lo que es un discurso metonímico que no tiene pausa. Puede ser a partir de la palabra, la intervención concreta, ¿no? De la coordinación.
O a través de los recursos sonoros. Es decir, la operación técnico-terapéutica, que es como un lugar nuevo, fundado, pero a validar en todo caso, y a seguir trabajando, toma otros, digamos, a los recursos que dice ella, se le suman otros que es estos registros sonoros, que puede ser el mensaje de un oyente, puede ser un separador hecho por Pajarito, puede ser 30 segundos de un comentario de un comunicador sobre cómo la sociedad reacciona, etcétera, ubicados en función del proceso que va dando el grupo, obran de delimitador, digamos, delimita para habilitar un orden, el orden del discurso, ¿sí? Con destinatario, con sentido. Entonces, cuando no hay nada, cuando hay solamente una energía que fluye a través de palabras inconexas, todos estos recursos ayudan a crear sentido, a crear canales de significación. Entonces, desde allí se va reparando o se va interviniendo en relación a la cuestión de lo simbólico para poder ir representando el hecho de estar en situación, y ir apelar a la propia historia también, y a partir de esto ir construyendo cierta como perspectiva de vida. Y todo el seguimiento, después hay, bueno, cuáles son los criterios, digamos, los indicadores de impacto. Digamos, nosotros tenemos dos objetivos, digamos, dos problemas: la psicosis, el sufrimiento mental, y para reducirlo, estigmatización de la locura, prácticas cotidianas de discriminación en la gente. Dos campos: la creación de un medio que ya existía de mucho antes, que es la radio, pero una metodología particular que sirve para las problemáticas que estamos tratando, que es no solo la transmisión en directo, sino la retransmisión a través de todas estas emisoras que ponen al aire la palabra de los pacientes. Entonces, esta metodología lo que ayuda es a crear, los campos ya están creados, pero nos ayuda a crear herramientas de intervención en relación a estos dos campos: el específicamente clínico a través de un dispositivo grupal que tiene características particulares, que la básica que la definiría como que es un dispositivo abierto, por dos razones: porque entre terapeuta y paciente hay un tercero, que es la sociedad, testigo de ese acontecer, y por otro lado, abierto, porque participa todo aquel paciente que quiere. Entonces, hay un grupo que tiene una continuidad, gente que viene siempre, pero siempre también se va sumando nuevo. Y el uso que va haciendo cada uno es distinto del espacio. Nosotros, después por otro lado, bueno, todo un seguimiento estadístico con preguntas en relación a la historia y demás, que nos permite elaborar estrategias también de intervención y de acompañamiento para con los pacientes que vienen. Pero para eso primero tenemos que, no nos manejamos con el diagnóstico de la institución, si bien tenemos acceso a las historias clínicas de los pacientes. Tenemos sumo respeto por lo que ellos traen y reivindican de su propia historia, y con ese material trabajamos. Pero no desconocemos el hecho de que hay pacientes que, como Pajarito y contaba Diego, trabajan, digamos, son atendidos, tienen atención farmacológica y psicoterapéutica en su servicio. Entonces ahí la colifata es complemento a un proceso donde la dirección de la cura en este caso está a cargo del profesional. Y nosotros nos acoplamos a ello y trabajamos, en el caso de Pajarito, en esta cuestión del dejar de picotear, que tiene como valor significante para después trabajar desde allí. En otros casos son pacientes que vienen de la comunidad, en algunos casos derivados por psiquiatras o psicólogos de otra institución, y en otros casos vienen porque sí. Tiene mucha gente que vive en la calle. Vamos obteniendo información y las estrategias, si bien las herramientas son comunes para la intervención en el dispositivo radial grupal y las herramientas también son comunes para intervenir en esta cuestión de la sociedad, donde trabajamos en dos niveles. El nivel que tiene que ver con, y ahí sí, aportes teóricos que vienen con toda esta cuestión del imaginario social, etcétera, etcétera.
Sí. Cuando hablaba de construcción, me quedé pensando que primero, cuando se acerca uno, decide y quiere hacer un programa y empieza a hacer las cosas por, o sea, con la producción, empieza a hacer el programa y sabe que saca todo su sentimiento y hace su programa, ¿no? Pero bueno, es verdad que todos los colifatos a veces no tienen el mismo pensamiento entre sí, pero hay cosas en común en grupo. Por ejemplo, el poder llegar hacia otros, regalarle el programa y las palabras y los sentimientos y todo el trabajo y la producción que hace uno como para otro. Poder, eso nosotros lo llamamos espíritu colifato, el poder ir y regalarle el trabajo de nosotros o lo que estamos haciendo nosotros. Pero también se ha construido a base de eso la problemática del no tener, o sea, como el paciente sabe lo que es el abandono, también se preocupa y dice, bueno, dentro de lo que nosotros sabemos hacer, que es radio, vamos a regalarle radio a alguien y vamos a también a juntar cosas y vamos a hacer una colifata solidaria. ¿Qué es una colifata solidaria? Una colifata solidaria es la preocupación ya desde el hecho de...
Déjame decir una cosita. Uno de los programas, digamos, de Radio La Colifata es Colifata Solidaria, y tiene un concepto que la sostiene y tiene toda una metodología de trabajo y tiene un principio metodológico que se basa en que todos somos sujetos en falta a la vez que sujetos en capacidad. Ambas cosas, todos, ¿no? Es decir, por eso decía antes, en falta y en capacidad, porque todos tenemos, digamos, saberes propios que podemos compartir.
Bueno, y esto pasa de la organización, de poder decir, vamos a ir a hacer una gacetilla de prensa para poder reunir cosas, como para llegar a cierto lugar y poder regalarle ya desde el hecho los sentimientos, la palabra, el cómo somos nosotros, el cariño y bueno, no, también el sentimiento y también lo que, o sea, sentirse útil de lo que uno puede llegar a hacer. O sea, en el hecho de que alguien se sienta alegre, pueda sacar una sonrisa, el hecho de que reciba algo que pudimos juntar desde el inicio nuestro, de nosotros mismos, de poder ir a juntar, poder ir a decir que traigan zapatillas, ropa para los chicos de Bariloche, que son de la calle, como fue en el año 96 que se hizo la colifata solidaria en Bariloche, y también la colifata de Rosario, en Rosario el barrio Toba y el barrio Ludueña. El barrio Toba es un barrio indígena, y bueno, es como que estaban en una parte muy corrida del margen de la ciudad, y bueno, nosotros hemos podido hacer un acto solidario con las bandas locales de Rosario más importantes, convocando a 6.000 personas y trayendo un alimento por persona. Eso se ha juntado una tonelada de alimentos. O sea, nosotros a base del programa que sabemos hacer, más bandas que tocaron, hemos juntado una tonelada de alimentos y hemos ido a darle a estos barrios más carenciados, al barrio Ludueña, al barrio Toba. Y cuando hemos llegado al barrio Toba, hemos sentido como que verdaderamente ellos le costaba expresarse, y sin embargo con nosotros se expresaron y sacaron sus sentimientos desde el hecho de que no son de recibir ayuda, sino que sintieron que estábamos en una característica de poder romper esa exclusión de lo que es el cerramiento del poder pedir.
¿Te acordás lo que dijeron? ¿Cómo fue, Laura, lo que decían del hombre blanco?
Nosotros,
en el barrio de
yo me lo acuerdo,
nunca pensaban que
podían ser ayudados, poder ser ayudado del hombre blanco. Yo en ese momento estuve muy choqueado, querés decir eso, porque me fue muy fuerte. Y bueno, la cuestión de que en ese lugar los chicos comían un té los días miércoles y un té todos los días a la tarde, y comían sábados y domingos y alternadamente las comidas, y ahora tenían comida como para un año, o sea, después de que habíamos hecho ese acto. Y nosotros también, por un lado, nos habíamos ido con la sensación, hemos hecho un parche y no hemos solucionado, pero hemos instalado al barrio Ludeña y al barrio Toba más con la juventud, más con la sociedad de Rosario. Hemos podido integrar a toda la comunidad en decir, no miren para otro lado, háganse cargo de la situación.
Fíjate que ahí el rol de promotores en salud lo tuvieron los policías, es decir, articularon en una ciudad donde hay grupos invisibilizados, marginados, y que hacen un montón de cosas que tienen que ver con la autoorganización, ellos les dieron protagonismo y visibilidad durante los días que estuvieron allí, y Rosario, la ciudad, respondió masivamente con 6.000 personas en un acto y superando ampliamente todas las expectativas que teníamos de la cantidad de alimentos que trajeron. Pero también en cuanto a la administración de todo eso, porque digamos, a través de este ejemplo vos podés ver también todo el soporte conceptual de esta experiencia, ¿no? Porque en definitiva aquí hay cuatro actores principales: los pacientes, los que trabajamos en salud, los comunicadores sociales, es decir, aquellos que tienen programas de radio, y los oyentes, la comunidad en general. Y entre todos abordamos un medio de comunicación como es la radio para generar espacios y recursos en salud para la comunidad y para los pacientes de un hospital psiquiátrico. Esa es como la visión desde arriba. Después, particularmente y desde lo técnico, hacemos un seguimiento donde ponemos en juego concepciones que tienen que ver con el psicoanálisis en relación a los pacientes y lo que te decíamos antes en relación a los sociales.
Me acuerdo el acompañamiento que vos y Eduardo yendo a las radios locales a convocar a toda la comunidad como para que no miren para otro lado y no dejen de ver la situación del barrio Ludeña y del barrio Toba. Y esto de que a los chicos de ese lugar, a los jóvenes de ese lugar, por ser de una parte carenciada, cuando la agarraba la autoridad o la policía, como se lo dice, los mataban a palos. Y bueno, pudieron...
Todo el proceso de construcción de esa experiencia es muy interesante, muy rico, y todavía hay muchísimo para pensar en relación a eso. Primero, había un tal Pocho Leprati.
Pocho Leprati.
En los episodios del 19 y 20 de diciembre en Argentina, los cacerolazos, la ida de la Rúa, la caída de todo un régimen transitoriamente, y la emergencia de un montón de respuestas alternativas a eso, que ahora ya se reconducieron a la institucionalidad. En eso había un personaje que ese día hubo 20 muertos por represión, y yo digo, cuento esto no para meterme en la dimensión puramente política, sino en realidad para poder contar cómo trabajamos nosotros. Esa persona, bueno, nosotros no sabíamos nada. Fuimos a un encuentro en Rosario y viene un grupo que hace una revista que se llama Ángel de Lata, que es una revista que la venden personas en situación de calle. Y con lo que sacan de ahí tienen para pagarse una pensión, salir de la calle, etcétera. Y hablaban del Pocho. Y que todo lo hacían en nombre del Pocho, ejemplo de solidaridad, etcétera. Cuando cuentan esto, chicos del barrio Ludueña, los estudiantes universitarios, empiezan también a hablar del Pocho. Y empiezan a tirar un montón de versiones, en muchos casos contradictorias. En algunos el Pocho era un semidios ya, en otros era un personaje oscuro, en otros... Entonces, nosotros estábamos ahí y nos dimos cuenta que estábamos asistiendo a la creación mítica, a una construcción mítica, digamos. Estábamos viendo cómo se estaba construyendo este mito y pensábamos qué valores representaba este mito, digamos, en relación a la ausencia, a la muerte de esta persona, el asesinato, qué valores se construían para hacerlo vivo, para que siga viviendo. Y hacía un modo de ordenamiento social, en definitiva.
Era como un anexo entre el barrio Ludueña y el barrio Toba, por las carencias hacia la comunidad. Él era el que tomaba la palabra entre el barrio Ludueña y el barrio Toba como para poder llegar a la comunidad.
Él trabajaba en comedores escolares y, sin pretenderlo o sin decirlo, hacía todo un trabajo en prevención. Unía a los pibes jóvenes de los barrios y los juntaba para que puedan producir actividades que tengan que ver con... teniendo en cuenta sus intereses, pero para producir cosas. Entonces empezaron a organizarse estos pequeños grupos de chicos que estaban todos expuestos a el choreo, o sea, el afán, el robo, la delincuencia, la falopa, las drogas y demás, y se empezaron a organizar y eso tuvo todo un desarrollo. A esta persona la matan y quedan todos estos grupos y todo un rosario construyendo este mito. Uno va, entra a Rosario y ve por todos lados, Pocho vive, Pocho vive, Pocho vive. Cuando nos ofrecen hacer una colifata solidaria en Rosario, nos acordamos de este mito viviente en construcción y fuimos hacia la gente de Ángel de Lata, el barrio Ludueña, y empezamos a indagar un poco allí. Paralelamente, en Rosario, en la ciudad de Rosario, desde hace 8 o 10 años, en algunos casos menos, ¿verdad? Más, hay tres radios que sistemáticamente retransmiten los micros de la colifata durante años. Una es una FM comunitaria, FM Aire Libre, de corto alcance. Otra es, se llama Red TL, que es dedicada al rock nacional y que tiene una audiencia juvenil muy grande. Y la tercera es LT2, que es la radio más escuchada de todo Rosario, y que es propiedad de todo un monopolio. Y en LT2, en el programa de la mañana, hace años también pasan la colifata. No solo eso, sino que la comunicadora que ponía la colifata allí empezó a motorizar la emergencia de dispositivos parecidos en el sur de la provincia, al punto que ya hay varias radios que transmiten desde allí. Nosotros hicimos alianza primero con esta gente, que fue la que dio toda la difusión a un festival. A la gente del barrio Ludueña, los de Ángel de Lata, les ofrecimos que pongan un buffet en el anfiteatro y que todo lo que vendan sea para ellos, que tenían un proyecto de construcción de la Casa de la Cultura del Pocho Leprati, que era donde había vivido el Pocho Leprati. Y el otro actor que vino a participar era el barrio Toba, gente inmigrante de la zona noreste de Argentina, de las tribus Tobas, que estaban desarraigados y vivían en una villa miseria de allí. Entonces nosotros les dimos el rol, les propusimos que tengan este buffet, que vendan sus revistas, que el dinero lo destinen a la Casa de la Cultura o a lo que ellos decidan, y que a su vez sean los que administren el ingreso de toda la comida para que ellos, los del barrio Toba, la entreguen en el barrio, los del barrio Ludueña, la entreguen en el barrio Toba. Pero los del barrio Toba no solo tienen comedores, sino que tienen un centro cultural donde, entre otras cosas, hacen murga, que es un modo de bailar, la murga es. Entonces ellos, días antes del festival, los del barrio Toba, iban a la peatonal de la ciudad de Rosario con su murga a promocionar para que la gente vaya a ese festival y repartían volantes de la colifata en Rosario, colifata solidaria en Rosario. Entonces, esto que les decía al principio, este principio metodológico, somos todos, ¿no?, sujetos en falta, seres con capacidad, se ponía en juego. Nadie era solo mero receptor, ni nadie era mero dador, digamos, ¿no?, o emisor.
Pero la integración de los pacientes de la psiquiátrica de Rosario.
Eso era lo otro. En el mismo festival lo conducen ellos, hay espacio para que toquen bandas locales, un espacio cultural donde la sociedad se reconoce y demás. Rosario reconoce y le da visibilidad a estos grupos, acuden, los colifatos los entrevistan arriba del escenario, cuentan lo que hacen, y la gente se entera de un montón de cosas que hacen. Y después se da toda esta distribución. A su vez también los visitan los talleres de radio del sur de la provincia y se presentan allí, y ellos en realidad ponen su cuerpo para que Rosario mire a sus colifatos de costado y que le dé cabida al desarrollo de los proyectos de radio que se dan ahí. Bueno, los actores protagonistas principales de toda esta gesta, de todo este hecho, es el grupo de 15 pacientes, ¿cuántos viajaron? 16, que fueron a Rosario y que además estaban al tanto de todo este proceso, al punto que nosotros fuimos a hacer prensa días antes y fuimos con Eduardo Codina, que es uno de los participantes.
Cuando fue el homenaje a Leprati, yo tuve la oportunidad de entrevistar al hermano adelante de las 6.000 personas y no tuve la idea de, como Leprati andaba en bicicleta, hacer una maratón en bicicleta en homenaje a él. Y se reunieron a las 8 de la mañana y salieron a andar todos en bicicleta.
Y hay una cuestión de cambio de posicionamiento subjetivo desde lo grupal, digamos, eso es una intervención hacia el grupo. El grupo se corre de este lugar de la carencia, lo único que tengo para ofrecer es mi locura, y no tengo zapatillas, no tengo yerba, no tengo azúcar, dame, ay bueno, pobrecito, te doy. Rompen esa lógica, y eso tiene que ver con una intervención nuestra, y se ubican en, nosotros tenemos una radio, y desde nuestra radio y la metodología de acción construida, vamos a hacer una intervención en la sociedad de Rosario. Y son los agentes promotores de todos estos espacios que tienen para nosotros que ver con la salud.
Ha creado un movimiento social, tanto por fuera, por dentro, o sea, por parte de la sociedad, como parte de los pacientes, de los psiquiatras, como para abrir esos, o sea, no solo transmitiendo, sino abrir los manicomios y que los locos salgan y sean libres, porque todo que supone la delirio es de depresión, ¿no?
Sí. La colifata, digamos, también desde en el plano de lo político se ofrece como una herramienta de transición. Digamos, y el aporte me parece que puede hacer la colifata es lo que tiene que ver con la intervención a una de las variables que legitiman la existencia de instituciones psiquiátricas. Y esa una de las variables es lo que tiene que ver con el imaginario social, la representación que el hombre común se hace respecto a la figura del loco. Y que está cristalizado, que está estigmatizado, que está hecho cliché, que eso auspicia prácticas cotidianas de discriminación, exclusión, etc. Entonces nosotros lo que, digamos, en función de esta transición operamos en relación a esa variable que es ir, digamos, del signo al significante, digamos, de la yo tengo preconceptos y actúo conforme a eso, y además ni siquiera son preconceptos, para mí es verdad, eso es natural, es así, los locos son así, punto. Si yo eso lo transformo en pregunta, posiblemente empiece a generar otro tipo de construcción respecto a esto e imaginarme otros sitios posibles, o ningún sitio posible, o el sitio de todos, etcétera, etcétera. Esa es una dimensión. Después está todas las experiencias, ahí ya te puedo decir a todas las experiencias en Europa, la ley Franco Basaglia, ¿no? En Italia, y todos los logros y todas las críticas que también tuvo, la experiencia en Río Negro, en el sur de la provincia, y también estos planteamientos de lucha antimanicomial y antipsiquiátrica son una lectura que puedes hacer hoy de los estados, y no solo en Argentina, sino en el mundo. Estados en retroceso, que se van retirando de lo que antes eran sus obligaciones, la salud, la educación, etcétera, y el mundo privado que avanza sobre todo esto. Y hoy por hoy se da la paradoja de que un discurso antimanicomial coincide con muchos otros discursos, incluso que vienen del mismo estado, que es, pero nada más que de un lado, es por una... por principios éticos y del otro lado por principios netamente económicos. Al Estado le sale muy caro mantener un monstruo como es el gordo. Cada paciente, yo no tengo datos de ahora, tengo datos de antes de la crisis, pero le salía cerca de $2,200 por mes cada paciente al gordo. Y el presupuesto que va a la salud, que particularmente a los psiquiátricos y puntualmente al gordo, el 60% está destinado a el uso de los psicofármacos, y ahí te abre toda otra dimensión. Entonces, Radio La Colifata no se puede presentar como la respuesta a la institución gorda, es decir, no podría ni contener la cantidad de pacientes, ni mucho menos, no se plantea eso. Sí que mediante esta lógica y esta dinámica aparece ya claramente el cuestionamiento a el encierro, el castigo, etcétera. Hoy por hoy, el Hospital Gorda está dando altas, no es reticente a dar altas, al contrario, incluso hasta dar altas de modo indiscriminado, y eso genera todo un circuito sin fin, pacientes que son dados de alta hoy, a los 3 meses vuelven a reingresar, y así. No hay una política clara de reconversión de recursos, que sería de la gran institución total hacia la creación de dispositivos de sostén, de atención, de contención, etcétera, en la comunidad o que acompañen el proceso de reinserción, que es eso fuera, o al revés, la construcción de espacios que actúen en prevención y en atención frente a la emergencia de la crisis allí, evitando internaciones. En Río Negro hay una ley, la ley 2440, que cerró el único psiquiátrico que había allí, pero que tenía 80 pacientes, y creó toda otra red de servicios en salud mental, y donde cuando hay es necesario internar, la internación no puede durar más de 20 días. Cuando pasan los 20 días hay que informar al juez y fundamentar por qué continúa internado. Y se hacen hospitales generales. Pero ese es un esquema que también está bien pensado desde lo ideológico, pero tiene serias dificultades a la hora de aplicarlo técnicamente, sobre todo por la carencia de infraestructura y por los escasos recursos económicos. Entonces ha pasado que muchos pacientes andan deambulando por ahí sin atención alguna. Nosotros, nuestra posición respecto a la locura en términos generales, nosotros pensamos que la dimensión subjetiva de la locura sería el sufrimiento mental. Y pensamos que hay que crear dispositivos de atención a la emergencia de esas situaciones que implican muchísimo dolor y sufrimiento. El tema es que ellos cargan con una doble cruz, la del sufrimiento mental por la propia patología, si se quiere, más con el estigma social que los aparte, que los sigue aislando. Entonces, nosotros pensamos que hay que crear respuestas institucionales a las problemáticas de salud mental de la población, pero que tienen que ser otras. Y con la radio intentamos abrir el espacio a la palabra para que emerjan todos este tipo de inquietudes.
En general, el remedio,
creo... Ahora está esa crítica, ¿no?, de Estados Unidos, que es como de los homeless, todas las que cerraron lugares de atención y...
Me acuerdo a Anthony Slock, que siempre le preguntaba y decía que tenía una ecuación y que nadie se la contestaba, pero después con la radio la pudo contestar, que loco más cura igual que locura. Que loco más cura igual que locura, decía también. Que
trataba, ¿quién decía eso?
Anthony Slock. Entonces, esto de poder, si el loco estaba curado, tenía locura, esto de poder, esto, porque el hecho de que la colifata pueda romper esos muros, ese aislamiento, yo creo que lo de Rosario, tanto como lo de Pellegrini, poder romper esa imagen de locura, esa imagen de exclusión, de discriminación, de marginalidad.
Estas intervenciones sociales, concretamente del dispositivo saliendo a la calle, tienen un impacto muy fuerte. O el tema de las elecciones, lo que hicimos la semana pasada, que eso se hace público y que se conoce. Nosotros era raro porque estábamos hace dos sábados organizando las elecciones en el Borda, con fiscales, jefes de mesa, todos los roles que se cumplen por fuera, asumidos por los colifatos, con cinco urnas móviles que iban por los pabellones y donde llegaban allí, ponían la urna y le daban garantía al votante de la privacidad del voto, donde había uno que estaba encargado de que nos falten boletas, había otro que era el que tenía la firma,
firmaba
los sobres y lo avalaba. Ese día había gente de la radio de Portugal, un documental para Australia, un documental para Italia, y nos habían llamado de la cadena SER de España para que les demos los resultados. Ellos votaron un sábado, en Argentina se votaba el domingo, aunque el Borda es Argentina. Entonces, la cadena SER nos pedía los resultados y el informativo del domingo de la mañana estaban pasando, esto nos mandaron el MP3, ¿no? Los resultados en el Borda, que coincidieron en gran medida con los resultados del día siguiente. Pero esto tiene un impacto. Ya lo contamos mil veces, pero hubo en el 95, sobre todo, que ahí fue una coincidencia absoluta. Del primero al cuarto fue exacto y además en porcentajes eran los mismos que a nivel nacional. Página 12, que es un diario de Argentina, tituló al día siguiente, en la tapa, en chiquito, con todo esto, y sugería o daba, que o bien los pacientes estaban en condiciones de ejercer sus derechos cívicos, o bien el pueblo argentino estaba bastante polizado. ¿Estábamos todos locos o ellos estaban en actitud y en capacidad para votar? Y ahora hicieron el balotaje. Sí, y el 73% lo sacó Kirchner, Menem el 22% y el 5% en blanco. Lo vamos a ver el domingo.
Sí, este domingo.
Oye, tengo una pregunta. Yo no sé si... Mira, en el 74 más o menos, conocimos mucho a Mary Langer aquí, una psicoanalista argentina, sí, que hasta el 74 o 75 estuvo trabajando en Argentina. Y la idea de ella era capacitar médicos, enfermeras, psiquiatras en el psicoanálisis, pero ponerlo al servicio del pueblo. Entonces, en muchas clínicas de Buenos Aires...
En Cuba es muy reconocida Mary Langer.
Sí. Ahora, ¿alguna de las ideas de ella se ha retomado ahora en el movimiento este de atención a la salud, sí, en cuanto a capacitar médicos?
Yo creo, yo no podría hablar de... Sí, no podría hablar de un movimiento. Yo creo que todavía estamos como muy fraccionados. Hay mucha gente que está trabajando desde otro lugar en relación a todo esto, y cada uno además tiene su carga histórica y demás. No hay, yo no creo que haya un movimiento fuerte, sinceramente. Creo que la colifata quizás es una de las expresiones más visibles por esa cuestión de lo mediático. Y además abre el campo, abre tantos campos para, digamos, para pensarla. Incluso a nosotros a veces nos excede. Digamos, es útil para pensarla desde la antropología, es útil para pensarla desde el psicoanálisis, es útil para pensarlo desde la comunicación, desde la sociología. Y abre a infinidad de campos de intervención, inclusive. Entonces, por un lado sí, estamos bastante desagregados. Culturalmente, un poco la herencia de lo que hoy es Radio La Colifata nació en el marco del grupo Cooperanza. Cooperanza lo creó Alfredo Moffat. Alfredo Moffat en realidad es un arquitecto que desarrolló muchísimo un pensamiento y técnicas desde la psicología social. Escribió un libro que se llama Psicoterapia del Oprimido, etcétera. A su vez él era discípulo de Pigeon Rivière. Pigeon Rivière unió, digamos, es el creador de la psicología social en Argentina. Y toma de Mary Langer, y toma muchos conceptos de la antipsiquiatría también, y mete el psicoanálisis desde la perspectiva kleiniana, que en esa época era hegemónica en Argentina. Y él trabajó mucho con la formación de los profesionales, no de los médicos y psicólogos, sino con, trabajaba con los enfermeros y con el personal auxiliar. Y creaba grupos de reflexión con los pacientes para mejorar el trato y demás. Posiblemente nosotros estemos poniendo en juego muchísimos de esta herencia sin saberlo también. Honestamente te lo digo. Tiene que ver con...
Y en cuanto a Brasil y Argentina, es un poco... Hay mucha influencia de uso de Lula en cuanto a la digitalización de las luchas populares en Argentina. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Cómo lo ves? De los cambios, de cuando la lucha por contra el hambre en Brasil.
¿Cómo me quiero meter en eso?
Claro. Un poco el panorama.
¡Laura!
¡Tómala!
No, creo que no mucho. No, creo que es otro proceso. Prácticamente no. Pero esporádicamente sí. El último reporte de una discusión que nosotros hicimos fue en el año 95. Pero con pedido de autorización a los jueces y con toda
una de las formas que el paciente define como para que no llegue...
Disculpa,
a
no, como que si entramos en ese tema...
Es una herramienta a sí mismo, el poder, porque si un paciente se ha ido, porque al paciente que se le daba antes el electroshock era el que estaba ido. Al poder hablar, no llega a estar nunca ahí.
El electroshock es totalmente condenado. Pigeon Rivière se decía marxista y psicoanalista. Sin embargo, Pigeon Rivière reivindicaba en algunos casos el uso del electroshock. Porque hablaba de toda esta, de la melancolía y la pulsión de muerte, y que lo único que lo aplacaba, decía él, nosotros nunca lo compartimos, pero claro, eso podía ser. Pero él, digamos, la persona era extraño, ¿no? Porque era uno de los personajes más izquierda, en definitiva.
Una cuestión más relacionada con los medios. Yo estuve en Rosario, en los países, hace como 2 años, y tenían una revista, unos compañeros de los países, que hacían un centro...
El
Frente Artista. ¿Desbordar?
Sí. Y esa yo no fui, se tomó la pena entonces yo.
Hay revistas. Nosotros la política que nos dimos en relación a esto era Por eso también lo de la retransmisión, no nos interesaba tanto crear la FM Borda, porque así como después ponemos, hay una iglesia, después ponemos un registro civil y se casan los almoyanos con el Borda, después ponemos una escuela y hacemos la ciudad encerrada con su radio. Nos pareció interesante esto de practicar la inclusión mediante la retransmisión en otras radios. Y para el material gráfico hacíamos lo mismo, ahora no está funcionando, pero los internos producían notas y después intentábamos que sean publicadas en periódicos de circulación masiva o de circulación barrial. Claro. Y no tanto la revista de, porque si tiende a circular entre la gente que ya está involucrada, digamos.
A mí se me publicó una poesía de mi padrino que tiene 80 años, Vicente Entrelaje. La publicó en una revista con Carlitos Rosa, que es uno de los colaboradores del equipo terapéutico de la radio. Él se encargó de, yo le pasé la poesía y me le habían hecho una hoja que decía multimedia colisato, una hoja y estaba publicada en la poesía.
Nosotros nos llamábamos multimedia colisato y era eso de producciones que ingresen en lugares que no tengan nada que ver